Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, amics. Ja som una setmana més amb vosaltres, amb dissabte, aquest dissabte ple de sol, amb una mica de fred ja, i estem entrant a l'hivern. I després d'una setmana que no va poder ser, la setmana passada, perquè jo vaig ser a València, que estava en promoció amb el llibre i amb altres coses, i teníem un programa preparat allà, però va fallar la tècnica, el directe. I bueno, ja ho vam posposar. Hoy tenemos un autor que tenía ganas de hablar con él desde hace tiempo porque, bueno, buscando fechas y tal, dijimos para noviembre, para octubre. Es profesor de instituto, de
colegio, una concertada.
Una concertada en Gabá. Se llama Albert Villanueva. Es de nuestra quinta, de la mía al menos. No me gusta decir edades, pero es del mismo año que yo. Me ha hecho mucha gracia la biografía que pones en tu página. Dice, nací en Gabá, una ciudad que antes era un pueblo. Allí creció, allí estudió y allí sigue viviendo. ¿Cómo se nota ese cambio de pueblo a ciudad?
Pues claro, en la novela además tiene un peso importante toda esa historia, ¿no? De los recuerdos de la infancia. Yo tuve la suerte de vivir en un pueblecito que era Gabá entonces y además en un barrio del extrarradio, con las calles sin asfaltar, sin coches, con muchos niños en la calle y que vivíamos en la calle y jugábamos en la calle y estabas en la calle hasta que una madre cualquiera salía al balcón y decía a comer, y entonces entrabas, ¿no? Y eso ha cambiado mucho.
Yo esta semana que he estado leyendo tu novela titulada Por hacer a tu muerte compañía, que catalogas como una novela histórica, pero yo diría que es una narrativa histórica, porque cuentas en forma de narración varias épocas, desde los años 20-30, perdón, hasta la época actual. Y esto de que las calles repletas de niños jugando a las canicas y jugando en la calle, esto lo he tenido muy presente toda la semana. Y recordando aquella época en que salíamos a jugar a pelotas, a cromos, las
a
niñas.
A pistoleros
jugabais vosotros.
Todos los sábados después de la película del oeste, que siempre había los sábados por la tarde, pues las calles se llenaban de niños. Con los dedos en forma de pistola o con maderas haciendo de pistolas.
Sí, sí, sí. Y el policías y ladrones también se llamaba el juego.
O indios y americanos.
Sí. Sí.
Eso siempre me ha hecho muchísima gracia. Indios contra americanos.
Sí. Los indios no. Y además habían dos bandos, había que le gustaba a los indios y había que le gustaba a los
y americanos. Si no ibas contra la calle de abajo a hacer la batalla contra
es verdad aquello que se iban calle contra calle a tirar piedras.
Hombre.
O sea, quedabais para tiraros piedras.
Y cuando llegaba San Juan y se preparaba la hoguera de San Juan, había que hacer guardia porque venían los de la otra calle a quemártela.
Oh, sí.
Yo solo recuerdo, cuando se... Al final tenías que hacer montar la hoguera el mismo día de San Juan, tener las maderas guardadas en las casas porque si no venían por la noche, las montabas dos días antes, te la quemaban.
Jolines.
O sea, y que quede claro que esto era antes del procés, ¿eh? O sea, que ya viene de lejos, ¿eh? Esto.
Yo conozco sigo conociendo a mucha gente de aquella época, de mi calle y de la calle de abajo. Y la gente no ha salido violenta, ¿eh? O sea, jugábamos con pistolas y jugábamos con piedras, pero no... La gente no ha salido con una violencia extrema, o sea que no. Éramos niños y jugábamos como niños,
lo que
había.
Y como tú dices aquí también, mientras los padres y los abuelos multiplicaban las horas en el trabajo, porque tenían que llegar a tener una vida mejor, ¿no? Claro, era una vida dura y difícil en aquel
barrio,
momento.
Mi barrio era un barrio de inmigrantes, ¿no? Allí había gente de Andalucía, de Extremadura, de Aragón, y que se estaban buscando y labrando nuestro futuro, más que el suyo, ¿me entiendes?
Que el suyo.
Claro, y yo Yo sigo viviendo...
Y aún les quedaba la peor época. Bueno, la tuya no, ya habían pasado la época, pero en tu libro aún les quedaba la época de la,
claro,
de la Guerra Civil.
Claro,
en el libro.
Sí. Pero yo lo que digo es que yo sigo viviendo en el mismo barrio y no es igual.
No,
yo, claro, no. Yo tengo mis dos críos pequeños, ahora sí que han hecho ya 15 y 13, pero hasta hace 4 días, por decirlo así, no salían a la calle ni a comprar el pan. Esas calles que yo no dejaba de dejarme las rodillas en el suelo, uh-huh, ellos las pasaban de cogiditos de mi mano y, sí, y cuidando, ¿no? Eso es lo que yo encuentro a faltar, ¿no? Que en las calles son las mismas, pero el barrio no es el mismo y el pueblo no es el mismo y el momento no es el mismo, claro.
Hemos salido nosotros por jugar así en la calle y sin televisión, con más imaginación de lo que tienen ahora los adolescentes.
Mira, yo...
Para crear,
sí.
Hablo de esta porque, a ver, imaginación tienen, pero se la dan palpada,
sí,
se la dan mamada,
sí,
con los videojuegos, ¿no?
Claro, tú tenías que jugar con lo que tenías, está claro. Pero yo siempre digo, en las presentaciones que hago, siempre cuando hablo de aquella época, siempre digo que una de las cosas que encuentro a faltar era lo de cuando llegaba la noche y después de cenar se sacaban las sillas a la calle a tomar el fresco, ¿no? Y siempre digo que aquello era el Netflix de aquella época, ¿vale? Sí, el salir a la calle...
El Netflix y el Facebook.
Y el todo,
y el,
¿no?,
WhatsApp mismo.
Porque
también.
Los padres se ponían a hablar mientras los niños jugaban hasta... Y era vida de barrio. Y ahora yo estoy en un bloque que a la mitad de los vecinos ni los conozco.
Sí, es, ¿no?, cierto. Y van cambiando, además.
Exactamente, cambian mucho a menudo. ¿Este quién es, no? Claro, que no tienes relación cuando antes era la vida del pueblo, del barrio, y que la gente se ayudaba, y que, uh-huh, tenían un problema y venían. Además, mi padre tenía una tienda, un colmado de barrio, y yo recuerdo, y sale en mi novela, porque mi padre parece trasvase por ahí por la novela, mi padre era como el consejero del barrio. O sea, uh-huh, había yo recuerdo una la vecina de al lado, la señora Francisca, que un día, la señora Francisca tenía hijos casados y con hijos que vivían con ella, y le llegó una carta del ayuntamiento, y en lugar de preguntarle a sus hijos, vino a mi padre a la tienda a preguntar, oye, mira, Tomás, es que me ha llegado esta carta. O sea, era como el consejero del
sí.
Esa era la vida de barrio. Esa era la vida de
era
barrio
un vecino que era como un hermano, era familia.
Exactamente.
¿No?
Sí, yo uno de los recuerdos que tengo de cuando yo era niño, allí en el siglo pasado,
en el siglo pasado,
sí, evidentemente, por los 60, era que, primero, eso era lo de jugar en la calle, ¿no? El ir en bicicleta sin necesidad de casco.
¿Mm? Bueno, perdona, ahora es casco, rodilleras, coderas. Poner al niño que como el muñequito
no,
Michelin,
yo
no puede ni moverse.
Ahora veo los críos que lo sacan con patines y parecen jugadores de rollerball.
Sí.
Y antes no, antes ibas con los patines y a pelo. O sea, lo que veías tú de que te dejaban las rodillas.
Sí.
Yo aún voy a más. O sea, ves a un niño sin casco, coderas y tal y cual y piensas, se va a matar.
Y qué mal padre.
Pero sobre todo, el caso curioso es que todos hablábamos de mi casa o la casa de él o la casa de otro y todos estábamos de alquiler. Hoy en día una persona que vive de alquiler no tiene ese concepto de mi casa.
Sí.
Estás de alquiler y dices, y cuidado, y hoy estás aquí y a lo mejor mañana tienes que hacer los bártulos y largarte.
Sí.
Pero en cambio antes eras de alquiler porque tenías una renta ilimitada y era tu casa.
Sí. Y yo recuerdo de aquella época con los vecinos de pasar de una casa a la otra por el terrado, saltábamos por el terrado y entrábamos
sí.
en su casa, y yo llegaba a veces a mi casa, a mi habitación, y me encontraba a mi vecino allí sentado en mi habitación escuchando música en mi casa, uh-huh. y había entrado por el terrado. Y...
De hecho, de vuestra época, y en el libro lo reflejas, ha salido mucho melómano, pero melómano de aquel que no solamente le gusta la música, sino que conoce los grupos, la época, por qué se grababa de una manera, por qué se grabó de otra. De hecho, Pep y tú habéis coincidido y habéis enseguida congeniado porque empezáis a hablar de grupos de similares, os conocéis la vida de todos y tal. Yo sé lo que vas a contestar. ¿Por qué has metido tanta música dentro del libro?
Pues porque para mí la vida es música y letras. O sea, yo, lectura y música, libros y discos.
Donde se ponga eso que se deje la tele al lado, ¿no?
Sí, es que yo la tele prácticamente no la veo. Tampoco fumo, ni he fumado nunca, por tanto, mi perdición económica siempre han sido los libros y los discos.
¿Bebes?
¿Eh?
¿Bebes?
Lo justo.
Entonces tendrás que poner a hacerte algún vicio, no sé, empieza a matar o algo.
No, no, pero es eso. Yo tuve la mala suerte de que yo era el hermano mayor. En aquella época muchas veces se llegaba la música a través de los hermanos mayores.
Sí.
O de los primos, yo no tenía. Claro, yo
tuviste
llegué,
que hacer tú la discografía.
Y llegué tarde a la música. Es que yo llegué tarde, porque yo hasta los 12 años... O sea, yo no, ni sabía que había gente que cantaba en inglés. A mí, si mi ídolo era Nino Bravo. Si yo recuerdo haber llorado cuando en el telediario dijeron que se había matado Nino Bravo. Yo lloré. Y fue en ese verano cuando llegaron a mi mano tres singles, que los recuerdo como hoy. Uno era de Boston, otro era de Supertramp y otro de la Electric Light Orchestra. Bueno, que yo me abrieron los ojos, digo, hostia, pero si esto qué es.
Primero de todo pensaste, ¿qué les pasa en la boca a esta
sí,
gente? Que no entiendo
esto,
lo que dice.
¿Esto qué es? ¿Esta música qué es? Y a partir de allí, claro, la música entró en vena y de un año para otro yo me hice mayor.
Y entonces empezaste a investigar de la manera que hacíamos en aquella época, que no había Google, que era con un trabajo de campo, de aquí y allá, sí, buscando...
Vibraciones,
yendo...
Popular 1...
Sí, sí.
No, y tiendas de discos, yendo a buscar y yendo
sí,
a poner.
Y con amigos que te decían, te dejaban los discos, intercambiabas discos, los grababas en el cassette,
sí,
y a pelo, porque entonces poniendo la...
Se oía... Y de repente se oía un ruidito, lo quitabas, volvías a ponerlo...
Y los primeros, o sea, pues ya sí que vinieron aquellos aparatos que grababan directamente del plato, pero los primeros eran poniendo el cassette.
O con doble pletina, que ponías uno y grababas el otro.
Sí, sí que es verdad que cuando descubres esto te haces mayor de golpe. A ver, yo personalmente la sensación que tengo, yo recuerdo un 4 de abril de 1970, era domingo. Había acabado de comer y me cayeron las lágrimas, pero a borbotones. Yo tenía 12 años, estaba a punto de cumplir los 13, cuando en la televisión salió Paul McCartney en rueda de prensa diciendo que los Beatles habían dejado de existir. Mm. Y en ese momento dices, ostras,
¿qué me habéis hecho?
Algo ha cambiado aquí.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que...
¿Y luego fue para bien?
¿O no?
¿O no?
Bueno. Nunca lo sabremos.
Pero sí que es cierto que yo recuerdo un momento que fue cuando llegó un disco muy determinado de Jethro Tull, el Minstrel in the Gallery, a mis manos, y yo siempre digo que aquella fue el día en que yo me hice mayor, que dejé de ser un niño para convertirme en un adolescente hecho y derecho.
En la época de mis padres era el día que te quitaban el pantalón corto y te ponían el largo.
Sí,
pues,
sí, pues igual
la
fue...
La puesta del largo viene de ahí.
Sí, sí, también recuerdo aquella época. Sí, ahora ya llevarás pantalones largos siempre.
Siempre. Y resulta que ahora se llevan cada vez más cortos.
A los hipsters van con bermudas. Sí,
sí. Que les falta un trozo de pantalón. una novela, dijéramos, en varios tiempos. Vale, estás hablando la época más antigua, 20-30, donde la ciudad, pues hay un potentado barcelonés que pone el American Lake, que es un parque que quería convertirse como en Monte Carlo catalán.
Es alucinante aquella época. Yo de crío veía fotos, porque todo eso no existe ya, veía fotos en el bar del mercado. Y yo siempre preguntaba a mis padres, ¿dónde está esto? Si yo no lo he visto. ¿Dónde está? Porque tú has dicho American Lake, porque era el American Lake, pero en Gabá siempre ha sido el American Lake.
El American Lake.
Todo así.
Sí, yo, cierto, yo en el libro también lo dices. Sí,
digo, ¿dónde está esto? Yo, ¿cómo? Si yo no lo he visto. Entonces me explicaban que ya no existía. Entonces, mi siguiente pregunta era, ¿y cómo es posible que se haya perdido una cosa así? Esta maravilla, porque...
Descríbelo un poquito, ¿cómo
pues
era?
Mira, el American Lake era un parque de 35.000 metros cuadrados, que tenía como núcleo central un lago, ahí viene lo de American Lake, y tenía hotel, casino, restaurantes, tenía un bosque con riachuelos por el medio.
Todo esto en Gabá.
Todo esto en Gabá.
Que era luego entonces, se ha construido encima.
Sí, sí, todo esto en un Gabá que en aquella época tenía 2.000 habitantes, que era un pueblo de mala muerte, que era un pueblo de payeses pobres y que llega este potentado a hacerse su casita de verano, como
hacía. Una apuesta para que venga gente de...
No, pero en principio él buscaba un lugar para hacerse la casa y se hizo la casa. La torre Villa Carmen se la hizo allí. Fue después, un par o tres años después, cuando empezó a barruntar la idea de hacer el American Lake.
Sí, porque además él estaba allí y consideraba aquello un pueblo y no estaba a gusto.
No, porque era lo que, pues claro, es que pintaba ese hombre allí, ¿no? Tiene la idea, él lo quería hacer aún más grande, pero no llegó a un acuerdo con el ayuntamiento y lo construyó, o sea, con la idea de que el juego, el casino, sirviera como negocio de aquello, ¿no? Pero ya te digo, tenía el lago donde podías alquilar unas barcas, había en una isla en el medio que habían avestruces.
Actuaciones.
O sea, era una especie de lago Tacoma en Las Vegas.
Pero además había incluso...
Como Monte Carlo quería hacerlo él.
Había un tren que daba la vuelta a todo el parque, daba dos vueltas, y en la segunda vuelta se metía por unos túneles donde había escenas con dioramas de un esquimal matando a un oso con luces. Estamos hablando del año 1920. Yo, claro, yo cuando...
De
pequeño me hablaban de eso, o sea, aquello se convirtió en una obsesión. Y yo siempre he tenido la obsesión del American Lake, ¿no? De saber cosas, de investigar, y quería que apareciera la novela, porque me parece una cosa muy desconocida en la zona. Todo el Baix Llobregat, hay poca gente que sabe de esto, incluso mucha gente de Gavà, que sí, está la calle American Lake, encara existe un edificio que se llama American Lake, pero no conoce la historia.
No conoce la historia, esa historia. ¿Y cómo se ha perdido?
La guerra.
Claro.
Después el señor Costa murió antes de la guerra, y después de la guerra hay una metáfora que a mí me parece muy bonita, que dicen que el American Lake murió cuando vaciaron el lago, y vaciaron el lago en la guerra, porque en Gavà está la fábrica Roca de radiadores,
sí,
y de
cierto.
En la guerra la fábrica Roca se reconvirtió en fábrica de armamento.
¿Y viene por el señor Roca la fábrica Roca? No.
Los señores Roca eran unos hermanos de,
sí, sí,
de Mataró, que instalaron la fábrica en Gavà. Ajá. Tres hermanos. Y en la guerra se reconvirtió en máquina de armamento, y entonces las tropas franquistas, cuando ya estaban cerca de entrar en Barcelona, el objetivo era la fábrica Roca, bombardearla para eliminarla. Y entonces les servía como guía el agua, el reflejo de la luna en el agua del lago. Y entonces tuvieron que vaciar el agua, para que no dar pistas a la aviación. Y ese es el final de la American Lake. Porque acaba la guerra, la viuda de Costa le plantea al ayuntamiento de que se lo quede, los terrenos. El ayuntamiento está empobrecido y no tiene dinero. Y a partir de ahí empieza la decadencia.
Y lo derruye.
Hasta que al final llegó a Aigües de Barcelona y compró todo aquello. Tiró todo a tierra menos la torre del señor Costa, que sigue siendo hoy un equipamiento municipal, y allí edificó, parceló para venderlo como torres pequeñitas, y allí tiene además las oficinas de Aigües de Barcelona, está allí en el terreno que era el American Lake.
Sí, sí.
Es una pena, porque yo es que me imagino hoy en día Gavà con aquello. Sería alucinante.
Sería mucho más de lo que es.
Sí, pero que sería...
Sería notario Portaventura al lado.
Exacto. No, pero porque tampoco era... O sea, no sé. Era
sería
una,
eso,
una
un Portaventura lo habrían
sí,
hecho.
Sí, o no tan a tan alto nivel, pero una cosa muy bonita, porque la edificación era muy bonita, todo estaba hecho con cerámica valenciana, y no, las fotos son, si ves las fotos, son alucinantes. Que aquello existiera en un pueblo como Gavà, y en 1920, es alucinante.
Luego tienes otra etapa donde tus protagonistas, porque a ver, hay protagonistas de la época de ahora, la nieta busca referencias de su abuelo, y tienes la época del abuelo, que son pues serían los años 30, en aquella época del pistolerismo
en Barcelona. Sí.
También muy reflejada, porque había una situación política muy difícil. Porque por un lado estaban los anarquistas, por otro lado estaban los de ultraderecha, o sea, fascistas, podríamos decir, en aquella época.
Sí.
Si lo podemos decir ahora, lo podemos hacer mucho mejor antes.
Y también aparecen los primeros movimientos independentistas. Y esto también lo reflejas tú con tus protagonistas, que viven esa historia y...
Es otra de
no quiero desvelar nada, prefiero que lo expliques tú porque igual no meto algún spoiler.
Es otra de mis obsesiones, la aquella época, los años 20, porque considero que es una época importantísima y muy desconocida.
Y se ha escrito poco.
Muy desconocida porque después vino la guerra civil y se lo comió todo, para bien y para mal. Pero claro, es que a nivel laboral, muchas de las cosas que tenemos hoy en día se consiguieron en aquella época. Por ejemplo, en la jornada laboral de 8 horas se consiguió con la huelga de la Canadenca. Uh-huh. Una huelga de 44 días de huelga. Salvaje, una huelga salvaje que paralizó.
Se acaba con la economía de cualquier familia
sí,
modesta.
Claro, no, y después estaba otra cosa, que los obreros hacían las huelgas y después la patronal lo que hacía muchas veces era lo que llamaba el lockout, que era bajar la persiana. Y pues ahora somos nosotros los que cierra la fábrica una semana más. Con lo cual ni vais a trabajar ni vais a cobrar. Claro, la situación era, imagínatela, ¿no?
Inaguantable.
Claro, pero lo que más siempre me ha sorprendido y me ha llamado más la atención de aquella época es que esos obreros eran críos.
Sí.
Porque en aquella época no había adolescencia.
No.
O sea, pasabas de ser un niño a ser un adulto que tenía que trabajar con 16 años. Y aquella gente eran críos de 17 y 18 años, los que se jugaron muchos la vida y muchos la cárcel.
La cárcel.
Los cabecillas, el Noi del Sucre, Pestaña, que eran los picatostes del anarquismo, eran de 23, 24 años. O sea, eran
chavales, que digo yo ahora, de 24 años, que dirigían un montón de chicos de 15, sí. 16,
y que,
17.
Y que sufrieron, ya te digo, cárcel y una represión brutal por parte del Estado, con la connivencia de la patronal que ponía el dinero. Pero en aquella época se hizo verdadero terrorismo de Estado. Pero terrorismo de Estado. El gobernador civil de Barcelona, el señor Martínez Anido, era de todo menos señor. Era un sádico que tenía que tenía el poder de la policía y el dinero de la patronal para comprar confidentes y pistoleros que iban contra estos obreros. En aquella época, Barcelona era conocida como la Rosa de Foc. En aquellos años, en 2 años, murieron 1,000 personas casi. Y de las 1,000 personas, el 95% eran obreros. Cayó algún patrón, pero la gran mayoría eran obreros.
Hasta no hace mucho en Barcelona teníamos una calle dedicada al señor Martínez Anido.
Pues está todo dicho.
Pero bueno, lo que has dicho tú, se consiguieron unas mejoras laborales que hoy en día todavía siguen existiendo. Entonces, ¿nos demuestra esto que si realmente alguien quiere conseguir algo, debe prepararse para sacrificar algo?
Está claro que en aquella época y en esta época, muchas veces es la presión lo que te lleva a conseguir cosas. Porque yo no sé si se podía dialogar mucho con Martínez Anido. La historia dice que no.
Lo mismo que podrías dialogar con Cayetana Álvarez de Toledo.
Pues es que en el libro se habla de 1920, pero hay muchas cosas que si te dijeran que son del 2020, no notarías excesivo diferencia. Y voy a poner algunos ejemplos. En aquellos años, me parece que fue en el 21-22, Martínez Anido saca de la Modelo a 36 dirigentes anarquistas, entre ellos, que llevaban unos meses presos, entre ellos el Noi del Sucre y Lluís Companys, los suben a un camión, los llevan hasta el puerto, los meten en un barco y se los llevan a Mahó, a Menorca, al Castillo de la Mola, y los tienen allí en prisión preventiva durante 1 año y medio sin juicio ni nada.
¿De qué me suena esto últimamente?
Hay otro caso, el de el famoso fichero Lasarte. Después de la caída de Primo de Rivera, se descubre en casa de un guardia civil que se llamaba Lasarte un fichero donde estaban fichados todos los trabajadores anarquistas de Barcelona y desde donde el señor Martínez Anido iba señalando y decía: hoy este, mañana este y pasado este. Claro, yo cuando hace unos meses oía hablar del Villarejo, decía usted, pues Villarejo y Lasarte igual eran primos hermanos, porque su trabajo...
Información de todo el mundo.
Claro, tú lees hay un libro que se llama de Pere Foix, que es un anarquista que después fue periodista, y publicó todo ese fichero Lasarte, y pone los pelos de punta. Ver las fichas que hay allí, ver las cartas de felicitación de la monarquía española felicitando a Martínez Anido por lo bien que estaba haciendo todo lo que estaba haciendo en Barcelona. Claro, era 1920, no era 2020, era 1920.
O sea, un siglo.
Sí.
Vamos a dejar un momentito esto aquí. Seguimos después con esta época para pasar a la tercera época de la que hablas en el libro, porque son las 13:28 minutos y vamos a poner una canción.
Bien.
Porque si no, esto no será letras y música, será solo letras. Y hoy, precisamente, que tenemos un invitado que le gusta las letras y las músicas, me voy a aprovechar de que me expliques tú la canción que he elegido. Porque en tu libro hay una playlist, hay mucha música dentro, has buscado... incluso cuando quieres poner una canción que escuche la protagonista, que es tan melómana como tú, como yo y como mi protagonista, pues nos pones un trocito de la canción y tal. ¿Me vas a presentar o me vas a decir, nada, cuatro apuntes de la canción que vamos a poner ahora, que es Jenny del grupo Marillion, del álbum Marvels, que es el 13º álbum de estudio de este grupo, del 2004.
Pues mira, yo quería que mi protagonista tuviera un superpoder. Un superpoder que no me la comprara Marvel, ¿eh? Porque el superpoder que tiene Julia, la protagonista, es que es capaz de encontrar la letra de una canción que refleja su momento personal o su...
Haber echado mano de ella para escribir el libro, porque has coincidido conmigo que se pierde muchas horas buscando la canción perfecta que tenga la letra quieres escuchar.
Claro, entonces yo jugaba además con varios hándicaps. Yo tenía que encontrar que la letra ligara con el momento de Julia, pero que además me gustara a mí.
Que me gusta la canción, claro.
Y que fuera de alguno de mis grupos tótem. Y entonces fue bucear. Ajá. Había algunos grupos que tenían que aparecer por narices. Y uno era Marillion, que es uno de mis grupos preferidos. Y esta canción a mí me gusta mucho porque la voz de Steve Hogarth, que es el cantante, me parece magnífica. Y además, la letra de esa canción, del genio, ¿no? Incita a abrir la caja, ¿no? Abre la caja del genio para ver lo que te depara, que es una de las cosas que necesita Julia en un momento de la novela.
En algún sitio he leído que tú dices que Marillion es uno de los grupos actuales que tiene un espíritu de grupo de tu época, de tu juventud,
sí,
¿verdad?
Sí, y tiene un directo brutal. O sea, si no eres seguidor de Marillion, tienes que ver un directo de Marillion porque te gustará seguro. Es un directo potentísimo y de una calidad brutal a nivel musical y de voz de Stephen.
Pues vamos a escuchar Jenny de Marillion.
Until one day Lletres i música.
I te la carreguem el cotxe en 5 minuts. Gaudeix d'una gran varietat de productes de qualitat amb la garantia de Bonpreu i Esclat. Entra ara a bonpreuesclat.com i compra de la manera més fàcil, ràpida i còmoda. Bonpreu Esclat, al teu servei.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Què fas abaixant la finestra? Saps tots els fums que hi ha fora?
Vols dir els fums que surten del nostre cotxe?
L'1 de gener s'activa la zona de baixes emissions en rondes de Barcelona perquè la salut de tothom en surti beneficiada. Comencem a respirar tranquils. Informa't al web zb.barcelona o trucant al 010. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Wisconsin. Els Volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra.
Més amb tu, els dies són més fàcils.
Ens agrada emocionar-nos recordant els èxits de sempre.
Jo no sabia...
Però també volem estar a l'última de les darreres novetats i els concerts que venen.
Com tu.
Estimem la ràdio inclusiva i ens agrada passar-ho bé compartint cançons. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the...
Pues ya volvemos a estar aquí. 13, 39 minutos. No hemos estado ni 10 minutos aquí con nuestra musiquita. Estábamos hablando de la época del pistolerismo, de los movimientos anarquistas y los movimientos independentistas. ¿Cómo era la lucha en aquel momento? ¿Cómo se puede comparar 100 años después? ¿Qué diferencia hay entre aquella y lo que podamos estar buscando ahora?
Yo creo que la gran diferencia es que la gente de aquella época, los chavales de aquella época, eran gente sin experiencia y sin medios. Es la época en que nace Estat Català y la bandera negra, que era la banda armada.
En alguna manifestación todavía la llevan.
Se llevan, sí, sí.
Se lleva,
Pues existían los escamots, que era el equivalente a lo que son los CDRs hoy en día, pero que eran grupos de... Un escamot estaba formado, me parece que por 12 personas, que se entrenaba para si llegaba el momento de la lucha armada o lo que fuera, pero que no tenían medios para hacer nada. Y cuando lees cosas de ellos es que te ríes, porque se vanaglorian. Digo, hoy nuestra gran fita de hoy ha sido que hemos entrado en el siglo, el comercio que había en Pelayo, que era, sí, como el Corte Inglés de la época, sí, hemos entrado allí y hemos tirado como una especie de bombas fétidas y la gente ha salido corriendo y hemos desalojado.
O sea, eran unos CDR de pacotilla.
Sí. Hoy hemos ido a universidad donde estaba la Guardia Civil a caballo y les hemos punchado los caballos con unas agujas y no sé cuántos. Eran sus grandes
logros, sí.
Logros, ¿no? cuando quieren hacer una cosa grande, que es ni más ni menos que matar a Alfonso XIII, con lo que se llamó el complot de Garraf. Alfonso XIII venía a Barcelona a pasar unos días y querían volar el tren cuando pasara por los túneles de Garraf. Claro, la primera vez que van con la bomba de 30 kilos, llevan unas herramientas que se rompen al picar en la piedra. Tienen que esconder la bomba y volver al día siguiente. Al día siguiente pierden el tren y no llegan allí. Al tercer día, cuando llegan, hacen un agujero y la bomba no cabe.
O sea, que pasó Alfonso XIII y no habían puesto la bomba.
Al final, Alfonso XIII volvió, sí. Ya estuvo en Barcelona y no lo habían matado. Decidieron entonces que lo matarían cuando él iba en el coche una noche hacia el liceo. Tienen la bomba preparada en un ramo de flores, entonces el que tenía que tirarla no se presenta porque su padre no lo deja salir de casa.
Claro, eran chavales.
Claro. Entonces deciden el último día, a la vuelta, cuando ya se volviera hacia Madrid, entonces sí poner el bombazo. Y entonces hay alguien que pega el chivatazo y los pillan.
Esto me está recordando el Correcaminos y el Coyote. Claro.
No, pero yo te digo que eran chavales de aquella época, sin medios y sin formación de nada, ¿no? Tenían el espíritu revolucionario, el que creían, que seguramente es lo más importante, creían que había que cambiar algo, que se tenía que cambiar cosas y que tenían que luchar por unos ideales.
O sea, tenían la fe, pero no la experiencia.
Ni los medios, ¿no? Pero,
y no tenían nada que perder.
Exactamente. Eran gente que podía perder. Es que yo de aquella época puedo justificar incluso a la gente que se pasaba de bando, del sindicato únic anarquista al sindicato del Lliure auspiciado por la patronal y que se convertían en pistoleros. Es que lo puedo hasta entender. Gente que estaba desesperada, que no tenía nada que llevar a su casa y que le ofrecieran 300 pesetas por ir a matar a un tío. Hasta ese. Al único que no justifico es a Martínez Anido. A todos los demás los puedo hasta justificar, ¿no? Uh-huh. Hasta esos cambios de bando y ahora,
sí, porque
ahora me convierto
tu en protagonista se ve envuelto en uno de estos casos.
Claro, lo que he hecho yo ha sido meter
Pero la conciencia era muy importante.
Claro, meter a mi protagonista en esos acontecimientos históricos reales. Todo lo que aparece en la novela de los asesinatos y los atentados, todos son reales y están historiados. Lo que he hecho yo ha sido meter de manera directa o indirecta a mi personaje por ahí en medio, que estuviera por ahí en medio.
Para hablar de esta última etapa, que es la época actual, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar un poquito vamos a ligar las tres etapas como ligas tú en tu libro. Sin meter spoilers, diciendo más o menos cómo los machiembras tú dentro
de la novela. Sí, porque yo tenía
muy
claro desde el principio esas tres épocas, que yo quería que apareciera el Gabá de los años 20 con el American Lake, el Gabá la Barcelona del pistolerismo y el Gabá de mi infancia. Yo quería que esas tres cosas salieran. El problema era cómo, ¿no? Entonces me inventé el personaje, Julia, que es una mujer que en el 2006 vuelve a Gabá 22 años después. Precisamente en el 2006 Julia tenía mi misma edad, casualidades de la vida.
Sí,
casualidades de la vida. Vuelve a Gabá después de una vida más o menos fracasada y vuelve arrastrando. Vuelve a Gabá como su última
pero con
día
la
de
misma soberbia que tenía el problema de con sus padres sigue
exactamente ella sigue vuelve sin haber bajado de su pedestal,
¿sí?
Sí, ¿no? Pero vuelve como la última ficha que se puede jugar en la ruleta, ¿vale? Vuelve a esperar encontrarse con el Gabá que había dejado. Y el Gabá que había dejado ya no era el mismo.
Ni
¿no?
los
Por
amigos,
tanto, se encuentra
ni la
nada.
Gente.
La ciudad ya no es la misma, los amigos ya no existen o no tienen otras cosas. Llega arrastrando. Empieza a trabajar en el centro de estudios de Gabá, porque ella es historiadora, y un día se encuentra con una fotografía que es real. Una fotografía que estaba hecha en el 10 de agosto del 31, que estaba hecha precisamente en el restaurante del American Lake, y que es una foto donde aparece Francesc Macià, y que es una foto que se hizo en una comida de homenaje a los indultados por el atentado fallido contra Alfonso XIII del complot del Garraf. Cuando aquellos chavales los pillaron, les hicieron un juicio, los condenaron a muerte, les cambiaron la condena de muerte por cadena perpetua, pero al cabo de 2 años los indultaron. Entonces, en toda Cataluña se hicieron muchas comidas y cenas de homenaje a aquella gente. Y una se hizo en Gavà. Y estaba Francesc Macià allí. Y es una foto donde se ve Macià al centro, los presos por allí, y hay como 150 personas.
¿Era presidente en aquel año, no?
Ya, sí, era el presidente.
Era el presidente de la República.
Sí, en el 31, sí. Y entonces, Julia reconoce entre la gente que estaba allí a su abuelo, uno de los personajes que aparece por allí, dice, hostia, mi abuelo, en esta foto, ¿qué hace mi abuelo aquí? Esa foto, además, estaba hecha, para entendernos, 10 días antes de que muriera su abuelo. Julia no había conocido nunca a su abuelo y tenía ese agujero interno de no haber conocido a su abuelo. Ella conocía al abuelo que le habían explicado las familias, y en aquella época en las familias había muchos silencios.
Sí. ¿Vale? Se escondía lo que no interesaba. Claro.
Y ella conocía una historia de su abuelo.
Pero lo que le dice aquel señor, a quien pregunta después, es que seguramente tu padre no te lo habría explicado porque él tampoco la conocía.
Claro.
No conocía la historia de su padre.
De su padre, sí.
O sea, que no solo se escondía
a los pequeños,
sino que a todo el pueblo sí podía ser.
Exactamente, exactamente. Bueno, ella empieza a investigar a su abuelo a partir de aquella fotografía y empieza a reconocer y a descubrir un abuelo muy diferente del que le habían explicado. Uh-huh. Un abuelo que había estado metido en temas anarquistas y en temas independentistas.
Entonces, pistolerismo.
A veces por convicción y a veces por obligación, ¿vale? Uh-huh. Pero yo lo que quería conseguir precisamente era que esos dos personajes funcionaran como vasos comunicantes. La Julia que llega arrastrándose a Gavà, a lo largo de la novela va recuperándose y va resurgiendo precisamente mientras vamos asistiendo a la caída ética y moral del abuelo.
El declive del abuelo.
¿Vale? Y yo quería que esos dos vasos comunicantes se vieran en la novela, ¿no? Como la Julia que acaba en la novela es una persona mucho más recuperada y mucho más formada, precisamente a cambio de haber hecho a la muerte compañía de su abuelo, ¿no? Que era eso.
Esa era el título, por hacer a tu muerte compañía.
Sí.
En la estructura de la novela, ella, los episodios habla en primera persona y el resto está explicado por un narrador en tercera persona. ¿Cómo te metes en la piel de una mujer?
Bueno, precisamente esa era una cosa que yo me había planteado desde el principio.
Pero ya no solamente que expliques la vida de la mujer como una mujer, sino que te metes tú en primera persona como una mujer.
Porque
te tienes que sentir en ese momento una mujer.
Sí.
O sabes separarlo.
Era un intento, ¿no? Era un intento de jugar, ¿no? La literatura te permite jugar.
Sí.
Bien entendida la palabra jugar, porque es muy seria, ¿no? Pero te permite eso, meterte en unas historias que no son las tuyas, en una piel que no es la tuya, para ponerte a prueba también, para ver si realmente eres capaz de transmitir esos sentimientos que tú como hombre seguramente son diferentes de los de una mujer, ¿no? Era ponerme un poco a prueba, pero era un reto más en que me planteé desde el principio en la novela.
Tienes un montón de personajes. Ya no puedo decir que es una novela coral, pero sí puedo decir que hay muchos personajes de una época, de la otra. ¿Cómo preparas tú esta estructura de personajes? Porque algunos son reales, otros son basados en personajes reales y otros son creados por ti, que no han existido ni...
En la novela aparecen, en la época, los capítulos van alternándose entre la investigación actual de Julia y la vida del abuelo. Evidentemente, en la vida del abuelo aparecen muchos personajes reales. La gran mayoría de los que aparecen son personajes reales, tanto de Gavà como de la Barcelona convulsa de aquella época. Vuelvo a decir que lo que he hecho yo ha sido meter mi personaje por ahí en medio, ¿no? Y después de la época real, pues seguramente hay personajes que tienen cosas mías o cosas de amigos míos o conocidos míos, ¿no? Que lo que vas es pintando tu personaje literario con trazos de gente que conoces, ¿no?
¿Se han reconocido ellos?
Algunos sí.
Algunos sí.
Algunos sí.
No solamente explicas el escenario en Barcelona y Gavà de aquella época, sino la sociedad. A mí me ha tocado mucho esa relación incestuosa del padre con la hija, porque él podía y dominaba no solamente a nivel económico sino a nivel machista. Una familia, la mujer la tiene totalmente anulada. Y a la hija, bueno, pues hace con ella lo que quiere. La lleva a un convento, no la deja salir de casa y ella no puede decir nada, ni mu. O sea, le amarga la existencia para que no sea feliz.
Sí, sí, así acaba la historia. Sí. Sí. Esquerra Republicana de Cataluña de Gavà hace 4 o 5 años hizo una moción para que se retirara el nombre de Artur Costa a la calle que tiene en Gavà. Hay que pensar que Artur Costa llegó a Gavà a finales del 19, 1890 y algo. A los 4 años ya tenía una calle a su nombre. Había dado terrenos para hacer el matadero municipal,
sí.
Había llevado la electricidad al pueblo, era un potentado y tenía una calle a su nombre. Esquerra Republicana hizo una solicitud al ayuntamiento de que le quitaran esa calle a su nombre por toda esa historia sucia y negra que hay detrás de él, ¿no? El ayuntamiento al final dijo que esto no está más que historializado, se sabe más que seguro, ¿no?
Bueno, tú lo reflejas mucho en el personaje de la hija y en el personaje del Ramonet, que es su vasallo, dijéramos.
Sí,
no,
es el jefe
valet,
de obra, sí.
Su valet, o sea, es el ¿cómo podríamos decir? Su criado a su servicio.
Sí.
Pero además que es que hasta que él no se da, hasta él mismo cuando empieza a hablar su patrón, hasta que no se da cuenta que no tiene peligro, está acojonado.
Sí, 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 porque por lo que se conoce de Costa, era un personaje con un pronto muy
mala leche,
con un humor muy muy descarnado y sin gracia, pero muy cruel.
O sea, que un humor que solo disfrutaba él.
Exactamente. El humor ese que disfruta haciendo daño a los demás,
sí,
¿no?
Bueno, sí.
Era un personaje que hizo muchas cosas para Gavà, pero que tiene una parte muy, muy, muy oscura. Incluso,
hoy le llamaríamos una persona tóxica.
Exactamente. Incluso de la manera como se enriqueció, porque él provenía de una familia que traficaba, o sea, que comerciaban con carbón, pero que durante la Primera Guerra Mundial traficó con otras cosas, con los barcos que tenía, ¿me entiendes? O sea, que
claro.
El dinero le vino a las puertas, pero de maneras extrañas.
Sí, inmorales, cuanto menos, ¿no?
Cuanto menos, sí. Y él era una persona muy inmoral. Y entonces, lo que yo he intentado ha sido mostrar algunas escenas de esa inmoralidad de ella, de la manera de actuar, como dices tú, con sus trabajadores, con su familia, con su hija y con el pueblo muchas veces, ¿no? Porque asistía, era un ciudadano más del pueblo, pero que le gustaba mostrarse que yo estoy aquí y vosotros estáis allí abajo, ¿no?
La música, volvemos a ella que la hemos tocado así muy por encima. ¿Qué papel tiene, ya no en tu vida, que la tiene, sino en la vida de Julia? ¿Qué le aporta la música, la que tú le has dado en el libro, a Julia, para que cambie o para que sea un personaje especial?
Julia, los que somos de aquella época, somos de una época que cuando quedábamos con los amigos para escuchar música. O sea, yo tengo críos, evidentemente, y soy profesor de adolescentes. Y los críos actualmente llevan la música encima todo el día, pero no escuchan música. Nosotros quedábamos para escuchar música.
Ellos oyen música.
Sí, la llevan puesta.
Sí.
Y entras, y nosotros también, ¿no? Porque entras en un centro comercial y está la música sonando. Pero no te detienes a escuchar la música. Nosotros, recuerdo aquellos sábados de quedar con un amigo, sentarte en el sofá delante del aparato de música, coger la carátula, seguir las letras, escuchar, decir, mira esta canción, mira, eso era escuchar música, ¿no? Eso ¿qué te hace? ¿Entender más de música? No lo sé. ¿Sentirla de otra manera? Sí.
Sí, no es lo mismo oír música que escuchar música.
Sí.
Como no es lo mismo mirar que observar.
Yo siento mucho, porque la conversación me está encantando, la seguiremos después porque creo que estás invitado al Club Tortuga de Pepa Lieck.
Sí,
vais a hacer algún tándem ahí que os gusta mucho la misma música.
Sí, aquí habéis hablado del libro y
allí hablaremos
de la playlist.
De la playlist del libro. O sea que si os interesa y os gusta la música y queréis saber un poco más de Albert Villanueva, a las 5 de la tarde el Club Tortuga tendrá a Pepa Lieck y Albert. Nos quedan 5 minutitos. Vamos a poner otra canción y también te voy a pedir que me hables un poquito de ella. Es de Green Day.
Sí.
Un grupo que también te tiene que gustar.
Pues no te pienses, ¿eh?
¿No?
En la playlist
vale.
Hay 28 canciones.
Sí.
Y
Y tres y, o cuatro no.
Y hay tres o cuatro que no son mis favoritas. O
pero
de mis grupos favoritos.
Pero
Green
canción,
Day,
sí.
Green Day es uno de los grupos modernos, por entender, comparado con los otros, que realmente lo veo con más calidad.
Sí, ¿no? Más entonces, interesante.
Es más interesante, sí. ¿Me entiendes? Y entonces, buscando la letra de la canción que me fuera bien ese boulevard de los sueños rotos,
de los sueños,
¿no?
Rotos.
Que no es la de Sabina, que también tiene una canción con ese
sí,
título.
Sí.
Me iba de perlas para ese momento que Julia se encuentra una noche en la calle, sí.
Pues solamente diremos de ella que es del cuarto sencillo del álbum American Idiot. Neil, por favor.
I walk along ¿Está? The street of sorrow.
Sí.
The boulevard of broken dreams. Where Gigolo and Gigolette.
Baja. Pues tenemos que pedir disculpas porque hemos echado mano de la playlist que tenemos aquí. Hemos visto Boulevard of Broken Dreams y no es de Green Day.
Es una pieza genial.
Sí. Pues la vamos a dejar.
Cantada por Tony Bennett y acompañado, creo que por Sting.
Sí. Pues ¿nos la quedamos?
Nos la quedamos.
Sí.
Nos la quedamos. Pero antes vamos a despedirnos. Albert, encantadísima de que hayas venido. El libro, Por hacer a tu muerte compañía, de Círculo Rojo.
Sí.
Buscarlo, leerlo, porque os lo vais a pasar genial, como me lo he pasado yo. Novela histórica, dijéramos, hay intriga, hay misterio, un poquito de negra, tiene mucha denuncia social y mucho estudio
y muchos recuerdos
de la época. Pues aquí os dejamos con esta otra canción con el mismo título. Aparte de la que has dicho antes de Sabina, también tenemos esta de Tony Bennett. Hasta la semana que viene.
Gracias.
You cannot keep it long, it seems. But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along. Boulevard of broken dreams. Joy that you find here you borrow. You cannot keep it long, it seems. But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken.
Bona tarda, són les dues.